COPE FM, en el 104.5.
Buenas tardes, les saludamos en la cadena COPE a través del 104.5 en frecuencia modulada. Les acompañamos en esta tarde de viernes 23 de marzo, día en el que se produce el pregón de la Semana Santa vallisoletana. Hace unos minutos que terminaba de pronunciarse este pregón que les vamos a ofrecer a partir de este momento en diferido. Francisco Javier Iglesias y José Luis Sanz Ochoa están en la parte técnica. Les habla Juan Carlos Pérez de la Fuente y enseguida vamos a contarles y vamos a escuchar lo que ha sucedido hace, como digo, pocos instantes en la Catedral vallisoletana. Francisco Vázquez ha sido el encargado de pregonar. Después de 23 años como regidor del Ayuntamiento de La Coruña, fue nombrado el año pasado embajador de España en el Vaticano. Es coruñés, está a punto de cumplir 60 años y cursó estudios de Derecho en la Universidad de Madrid en el 75. Ingresaba en la clandestinidad en el PSOE y también en la UGT. Encabezó la candidatura al Congreso de los Diputados por la provincia de La Coruña. Participó en plena transición en los trabajos de elaboración de la Constitución Española y del Estatuto Autónomo Gallego. En las elecciones del 2000 fue elegido senador y durante 23 años, como decíamos, ocupó el sillón de la Alcaldía de La Coruña y también ha sido presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, que ahí precisamente es donde entabla una profunda amistad con el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, que es quien ha propuesto, junto con la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, a Francisco Vázquez Vázquez como pregonero de nuestra Semana Santa de este año 2007. Dijo Vázquez cuando estuvo en el 2004 ya visitando nuestra ciudad en Semana Santa que le sirvió para conocerla de cerca, que le impresionó tanto desde el punto de vista artístico por sus impresionantes obras de arte como por el ambiente y clima de espiritualidad y respeto. Esta religiosidad de la Semana Santa vallisoletana y su majestuosidad son algo único y muy especial, y ser pregonero, ha dicho Francisco Vázquez, además es una oportunidad magnífica para transmitir sin complejos la visión que uno tiene de la fe. Vamos a escuchar las palabras en primer lugar del alcalde Javier León de la Riva y a continuación de Francisco Vázquez Vázquez pregonando la Semana Santa de Valladolid 2007.
Excelentísimo señor arzobispo, ilustre pregonero, autoridades, miembros de la Corporación Municipal, señor presidente y miembros de la Junta Directiva de Cofradías, señoras y señores. El tiempo litúrgico de la Semana Santa es el final de un trayecto marcado para la reflexión, la evaluación y la disciplina personales. En Semana Santa se nos invita a descansar de este intenso itinerario, propiciando que todo nuestro ser se concentre en el pensamiento del amor de Dios. Porque toda la pasión de Cristo estuvo motivada en el amor, y ahora, más de 20 siglos después de aquel magnífico acontecimiento, la narración textual y plástica de cuanto ocurrió cobra vida ante nuestros ojos como si todo volviera a suceder. Hay un tiempo para todo bajo el cielo, nos confirma el Eclesiastés, y en la vida de los cristianos, desde los primerísimos tiempos de la Iglesia, la vivencia personal y la conmemoración comunitaria de la pasión, muerte y resurrección de Cristo ha constituido en todo momento el tiempo más importante del calendario litúrgico, el tiempo más trascendente, el tiempo de la redención y la esperanza, el tiempo en el que todo acaba y todo comienza. En el siglo IV, una virgen llamada Egeria, de origen gallego, como nuestro ilustre pregonero, peregrinó a Tierra Santa movida, con toda probabilidad, por esa honda necesidad que los creyentes sentimos de experimentar de cerca, como espectadores de primerísima fila, el hecho fundamental de la historia de salvación en la que tenemos depositada toda nuestra fe. A su regreso, Egeria quiso dar testimonio de cuanto había visto y consiguió y consignó por escrito una descripción muy detallada de las costumbres y usos litúrgicos de la comunidad cristiana del Jerusalén de aquellos días. Uno de los capítulos más elocuentes del diario epistolar de Egeria es el dedicado a la llamada Semana Mayor o Semana Grande, hoy Semana Santa. La piadosa Egeria nos acercó la vivencia única y esencial de la Semana Santa, importándola desde sus escenarios originales. Hoy, 16 siglos después, es otro gallego quien ha aceptado la responsabilidad de dirigir nuestros pasos, los pasos de los vaisoretanos reunidos en esta Santa Iglesia Catedral, hacia nuestra propia Semana Grande. Francisco Vázquez Vázquez, coruñés de nacimiento y español de vocación, ocupa en la actualidad la Embajada de España ante la Santa Sede. Hombre de profunda fe y sólidas convicciones católicas, Francisco Vázquez ha dedicado con brillantez toda su edad madura a la política municipal en su ciudad natal, en cuyo ayuntamiento ocupó la alcaldía durante 23 años, desde el 23 de mayo del 83 hasta su traslado al Vaticano en 2006. Paco Vázquez cursó los estudios de Derecho en Madrid y ganó muy joven las oposiciones como inspector de trabajo. Desde 1975 es militante del Partido Socialista Obrero Español, en cuyos órganos directivos de la circunscripción gallega ha participado de forma muy activa. Hasta en tres ocasiones distintas fue elegido secretario general de su partido en Galicia y en 1981, en las primeras elecciones autonómicas gallegas, fue candidato a la presidencia de la Xunta por dicha formación. Entre 1977 y el año 2000 encabezó ininterrumpidamente la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de La Coruña. Todo esto sin olvidar la participación directa de Vázquez tanto en el proceso constituyente nacional durante la transición como en la redacción y aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, así como su elección como senador en el propio año 2000 o su trabajo al frente de la Federación Española de Municipios y Provincias durante largos periodos. El currículo político y profesional de Francisco Vázquez es sencillamente intachable. Sin embargo, los valores que nos llevaron a invitar a Paco Vázquez a pregonar la Semana Santa de Valladolid en 2007 están relacionados con cualidades personales de índole muchísima más elevada. Todos sabemos que en su proyección pública Francisco Vázquez ha brillado siempre con luz propia, por su coherencia, su honestidad y por la valentía con la que ha defendido sus creencias, haciéndolas en todo momento compatible con sus responsabilidades y sin caer jamás en la tentación de la claudicación fácil y rentable. Dicen que Paco Vázquez ejerce como guardián de una increíble biblioteca personal de más de 15.000 volúmenes y que es además propietario de una colección de más de 70.000 tebeos. Dicen también que es un experto en historia de la piratería y que es un entusiasta del cine negro y la buena música. Dicen muchas cosas sobre Paco Vázquez. Dicen también que es un buen amigo del alcalde de Valladolid, y dicen verdad. Pero es él quien queremos que nos diga ahora a todos nosotros que comparta con Valladolid su experiencia de la Semana Santa, que nos marque una pauta, que nos indique un estilo. Comprobarás, Paco, que la Semana Santa sobrevive en nuestro querido Valladolid en pleno siglo XXI, a imagen y semejanza de aquella Semana Grande que tu paisana Egeria nos describiera en su tiempo. Una inmensa escenografía pastoral conquista durante estos días las calles, los templos y, lo que es mucho más importante, el alma vallisoletana. Algo se mueve, algo se agita en nosotros, mucho más allá de la indudable dimensión artística y estética de nuestras celebraciones de Semana Santa. En nombre de la ciudad y en el mío propio, agradezco a Francisco Vázquez que nos preste su voz, su saber y su experiencia en estos prolegómenos de la Semana Santa que tanto significado y valor tienen para todos los vallisoletanos. Querido Paco, la Pascua es la cumbre, dejó escrito otro autor de aquella iglesia primitiva. Te escuchamos.
Excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo, excelentísimo señor alcalde, mi querido amigo y colega, dignísimas autoridades y representaciones, Señor presidente de las juntas de cofradía de la Semana Santa, cofrades, penitentes, fieles y vecinos de esta población, que se honra y se precia de gozar en su divisa de la consideración de ser nombrada como muy noble, heroica, leal y laureada ciudad de Valladolid. Capital que lo fue de nuestros reinos de España y que, como rezan algunas crónicas, mejor nos habría ido si en su tiempo hubiera continuado siendo corte, para así al menos haber podido conservar el imperio. Villa donde nacieron, moraron y murieron reyes, escritores, pintores, escultores, hombres y mujeres tan principales que sin Valladolid los españoles no tendríamos ni memoria ni historia. Empezó siendo, como ustedes saben, aquella aldea que transformó don Pedro Ansúrez, el mayor de los tres hermanos que acompañaron en su exilio de Toledo a su rey Alfonso VI. En premio de su lealtad recibió el conde Ansúrez el gobierno de la villa de Valladolid y con sus obras de reforma convirtió al humilde pueblo en la más importante ciudad de Castilla. Valladolid la Rica la llama en el romance del Cid la infanta doña Urraca, la benefactora de Ansúrez. La ciudad testigo de la renuncia que la reina doña Berenguela hizo de su corona de Castilla a favor de su hijo, el más santo de nuestros reyes, don Fernando III. El escenario de las bodas de la infeliz doña Blanca de Borbón con el rey Pedro I el justiciero, mal apodado el cruel. El Valladolid mimado y atendido como ninguna otra capital por el rey Juan II, el mismo que en su plaza mayor ordenaría justiciar a su favorito, el conde de don Álvaro de Luna, y cuyas fiestas cantaba Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, cuando se preguntaba qué hizo el rey don Juan, qué fue de tanto galán, qué fue de tanta invención como truxeron, justas e torneos, paramentos, bordaduras e cimeras, fueron sino devaneos, que fueron sino verduras de las eras. Aquí matrimoniaron en el palacio de don Juan de Vivero los reyes católicos, que al ser primos tuvieron que a Roma mandar embajador para que obtuviera la licencia del Papa Pablo II, bula que mi antecesor en el cargo, el obispo de Sesa, no logró del pontífice y hubo que esperar hasta el papado de Sisto IV para conseguir la licencia, aunque las crónicas dicen que en su logro tuvieron más que ver los oficios de don Rodrigo de Borja, futuro Alejandro VI, el Papa Borgia, que los esfuerzos del diplomático. Son Isabel y Fernando, precisamente, los primeros que nombran a un embajador permanente cerca de la Santa Sede, elección que recae en el caballero de la Orden de Santiago, don Gonzalo de Beteta, allá por el año de 1480, convirtiéndola así en la embajada más antigua del mundo y donde hoy yo hago el número largo de 158 entre todos los embajadores que en Roma han servido y sirven a España. En este solar castellano nació el rey Felipe II, que para ser cristianado en convento y no en parroquia no salió de palacio por puerta sino por ventana, para así evitar conflicto de jurisdicciones al no pisar tierra al regio neófito. Corte alegre de la efímera estancia de Felipe III, el último rey que por capital la tuvo y cuyas fiestas y representaciones asombraron al mundo de entonces por su derroche y su magnificencia. Hasta aquí vino siguiendo al valido del rey del duque de Lerma, el gran Quevedo, aunque de su estancia por razones de salud no guardó grato recuerdo. Y dice la memoria popular que mi paisano, Gregorio Fernández, por venganza de deudas, talló la cara del duque de Lerma en la efigie de Dimas, el buen ladrón, el que acompaña al Cristo Grande de la Cofradía de las Siete Palabras, cuya imagen anuncia la Semana Santa de este año. Al menos el gallego fue prudente y santificó al duque a no reproducirlo en la figura de gestas, el mal ladrón. Y en su reinado, el de Felipe III, se fechó en Valladolid un día 26 del mes de septiembre de 1604 el mandato del rey nuestro señor para que fuera publicado el libro intitulado El ingenioso Hidalgo de la Mancha, firmando el pliego el entonces consejero y secretario de Cámara del Rey, don Juan de Amezqueta. Y aquí tuvo casa y vivió el autor del mencionado libro, don Miguel de Cervantes, acompañado de esposa, de hija natural, de dos hermanas y sobrina, las Cervantas, que tantas maledicencias la acarrearían, sobre todo por los desgraciados sucesos que acompañaron a la muerte en su casa de don Gaspar de Ezpeleta, como consecuencia de las heridas recibidas en un lance de faldas y adulterio, suceso que por conveniencias de clase se relacionó con el pobre de don Miguel, haciendo que su buen nombre quedase en dudas y algo maltrecho. Valladolid, escenario también de tristes muertes, como ya la citada del ajusticiamiento del condestable de Castilla, don Álvaro de Luna, trágico y romántico suceso, que mereció incluso romance, donde se escucha la voz de un cofrade de la caridad, que por la costanilla pedía las dádivas con esta oración: hagan bien para hacer bien por el alma de este hombre. Y muere también un día de la Ascensión el almirante don Cristóbal Colón, después de vestir el hábito de San Francisco y dejar ordenadas sus voluntades terrenas en un minucioso testamento, y después de preparada su confesión, la entrega al alma al perdón de Dios, encomendándola en sus últimas palabras con la misma invocación de la séptima palabra que pronuncia en la cruz el Cristo de las Mercedes, como decía antes, cartel de la Semana Santa de este año: in manus tuas, Domine, comendo spiritum meum. La muerte de Colón es posiblemente uno de los tránsitos más inicuos y vergonzosos de nuestra historia por el olvido y la ingratitud que lo rodea, solo enmendado en parte por la placa que esta ciudad de Valladolid colocó en el presuntamente lugar de su muerte, la casa número 2 de la calle Ancha de la Madalena, y que decía: aquí murió Colón, gloria al genio. Pero más triste es todavía la muerte del doctor don Agustín de Cazalla y sus compañeros, que fueron en procesión a la hoguera, no portando capirotes de penitentes, sino sanbenitos de reos de la Santa Inquisición, y entre ellos el buen Cipriano Salcedo, que siempre será un personaje real y digno de haber vivido, gracias a un hijo ilustre de esta ciudad, a quien hoy quiero honrar y agradecer, porque con su pluma, la mejor de nuestra lengua, proclamo, nos ha hecho vivir momentos intensos y felices, además del ejemplo de su persona, digna y consecuente como pocas. Me refiero, claro está, a don Miguel Delibes. Hasta esta capital vengo hoy henchido de orgullo y lleno de agradecimiento por haber sido llamado para oficiar de pregonero del más importante de sus sucesos, cual es la celebración de la Semana Santa, efemérides que en ningún lugar del mundo se representa con el rigor, la seriedad y el arte como los vecinos y cofrades de Valladolid logran llevar a cabo año tras año, siglo tras siglo, fieles a su fe, que junto con nuestra lengua, aquí mejor hablada que en ningún otro sitio, constituyen fe y lengua la raíz y la esencia de la historia de nuestra única e indisoluble nación española. La Junta de Cofradías trae como pregonero en este año de 2007 a quien, como yo, el tal oficio de anunciar y proclamar, en principio por mi doble condición de alcalde embajador, no le debe resultar ni extraño ni ajeno, pues el pregón y el bando recitados o publicados han sido siempre la gacetilla de las nuevas con las que los alcaldes informan a sus convecinos del estado y las novedades de su municipio, convocándolos a ustedes, como hoy en la catedral, en la Plaza Mayor, ya sea toque de tambor, de trompetilla o de repique de campanas. Pero pregonar también es obligación de quien ejerce el oficio diplomático, pues entre sus deberes principales no es el menor el cantar las excelencias de su rey y también el endulzar las decisiones de sus nacionales cuando son contrarias al gusto de los soberanos ante los que ejerce su cargo un embajador. Daré cumplimiento con la mejor de mis voluntades al encargo que se me hace, dándome por bien pagado con el alto honor de mi elección, que nunca más cuarto recibiera un pregonero que este, el de poder anunciar las excelencias de la Semana Santa de Valladolid, siendo mía la palabra para proclamar el tiempo de pasión y de Pascua, siguiendo como católico la senda que Santa Teresa nos marcó en aquellos versos que recoge el profesor Florestán en su historia de la Semana Santa. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Tiempo de Pascua, que tantos bonitos y familiares recuerdos me trae de mi infancia, cuando el Jueves Santo sustituíamos, después del último toque de gloria, las campanillas por carracas, haciéndolas sonar con fuerza, acompañando su ruido con patadas en el suelo, para así mostrar nuestro rechazo a los asesinos del Señor. La visita de toda la familia, al menos, a 7 monumentos, donde se guardaba el sagrario y donde los jóvenes de Acción Católica velábamos día y noche al Señor. El llamado oficio de tinieblas, que conmemoraba el momento de la muerte de Jesús y que se iniciaba en la hora litúrgica de Maitines y concluía con la de Laudes, cuando se apagaba la última de las 15 velas que alumbraban el tenebrario, instante que rememoraba todos los extraordinarios sucesos cósmicos que acaecieron al morir el Hijo de Dios, cuando, como dice Quevedo, las piedras hablan con Cristo y dan la razón que tuvieron para romperse, o como el eclipse de sol que describe en sus versos Fray Diego de Ojeda, dijo, y el sol avergonzado luego sus rayos en su propio recogidos, negó su bella lumbre al mundo ciego por dejar a los hombres confundidos. Recuerdos de mi niñez, acompañados siempre de radios apagadas, de sacrificios de ayuno y abstinencia, de misas y vigilias y sobre todo de la magia y la piedad de las procesiones, hábitos, capirotes, cirios, pies descalzos que contemplaba emocionado junto a mis queridos padres. De mi tierra de origen sería una osadía contar en Valladolid de procesiones y devociones, pero al menos les diré que 2 son los desfiles procesionales principales que se llevan a cabo en mi querida ciudad de La Coruña. El de la Virgen de los Dolores, cuya congregación se remonta al año de 1673 y que siempre gozó de la especial devoción de los coruñeses, y junto a ello la cofradía del Santo Entierro, que desde 1676 sale en procesión el Viernes Santo desde la iglesia de la Venerable Orden Tercera, orden de la que me honro en formar parte, y que su regreso deja sola en las calles a la Virgen de la Soledad, que protagoniza en la madrugada la impresionante procesión que los coruñeses llamamos de los caladiños, de los silenciosos, de los calladitos. Desde la alcaldía apoyé a la Junta de Cofradías para impulsar la devoción de la Semana Santa, que hoy procesiona en todos sus días, de domingo a domingo, contando incluso con un hermoso paso municipal, una piedad alemana policromada que sale el día del Miércoles Santo y que adquirimos con la ayuda del Ayuntamiento hace tan solo 2 años. Si bien no goza Galicia de la honda tradición y riqueza que tiene la Semana Santa de Valladolid, hay no obstante 2 razones principales que permiten situar a Galicia en lugar principal en la historia de las Semanas Santas, y ambas por razones de origen, y de una de ellas habló vuestro alcalde. La primera por ser lugar de nacimiento de Gregorio Fernández, el mejor imaginero, que aquí en Valladolid, lugar donde vivió y donde se sintió natural, dejó contada muestra de su arte. Y la segunda, también por razón de patria, ya que Gallega era la persona a la que se debe en gran medida el conocimiento del rito y la liturgia de la pasión, tal como se oficiaba en Tierra Santa y que sirvió como modelo para extender su devoción por las naciones de Europa. Me refiero a la monja gallega, por unos llamadas Egeria y por otros Eteria, intrépida viajera, que por el siglo IV viajó por Constantinopla, Tierra Santa, el Sinaí e incluso Egipto, y nos dejó un libro llamado Itinerarium, donde nos relata todas sus vivencias y experiencias, y de un viaje en el que utilizó la Biblia como guía, y siguiendo su texto visitó todos los santos lugares, haciendo relato minucioso de las funciones religiosas y litúrgicas a las que asistió en Jerusalén, permitiéndonos así saber cómo los cristianos de Tierra Santa, presididos por su obispo patriarca, revivían por Pascua la pasión de nuestro Señor, recordándola en los mismos escenarios evangélicos y siguiendo el mismo camino que desde Getsemaní hasta el Gólgota Jesús padeció por las calles de Jerusalén recorriendo la Vía Dolorosa, para culminar la procesión en el rito de la adoración de la Santa Cruz en la Basílica Constantiniana del Santo Sepulcro. El relato de Egeria sirvió de orientación para que en Occidente a los cultos ya existentes se incorporaran las costumbres y liturgias de Oriente, para así recordar con el mayor realismo los padecimientos del Señor. Y otra mujer, la emperatriz Santa Elena, la madre del emperador Constantino, ayudó mucho a darle entidad a las celebraciones de Semana Santa. Cristiana devotísima, viajó hasta los santos lugares y trajo a Roma una impresionante colección de reliquias que la tradición vinculaba a Cristo, entre ellas trozos de la Vera Cruz, que siglos después marcarían la creación de las primeras cofradías de penitentes, como es el caso de esta ciudad de Valladolid. Y por cierto, gran número de las reliquias que Santa Elena se trajo de Jerusalén, tales como espinas de la corona, un clavo de la crucifixión o el letrero de la cruz, se hallan hoy depositadas en una de las 7 basílicas romanas, la que precisamente lleva el nombre de Santa Cruz en Jerusalén, así llamada porque sus cimientos se trazaron sobre tierra mandada a traer de Jerusalén por Santa Elena. Y en la misma se encuentran unos magníficos túmulos funerarios de 2 cardenales españoles, Bernardino de Carvajal y Francisco de Quiñones, que fueron titulares de la basílica y reformadores de la misma en el siglo XVI, ejemplo del esplendor de la gloriosa presencia de España en Roma por aquellos siglos. Y es de resaltar, antes de seguir nuestro discurrir como en aquellos tiempos oscuros de la decadencia que anunciaba el ocaso y fin del Imperio Romano, son precisamente mujeres, las valientes viajeras que con sus libros y con sus relatos nos permiten conocer in situ los itinerarios santos de la vida del Señor y la liturgia que lo honraba, trayendo las reliquias que acreditaban su paso por este mundo. A la monja Egeria, a la emperatriz Elena, se unen los nombres de Melania la Mayor y Melania la Menor, monjas viajeras españolas, fundadoras de monasterios, siendo el más importante de todos el del Huerto de los Olivos, fundación que permitió conservar hasta hoy uno de los lugares santos más importantes de nuestra tradición. Y de estos orígenes, tradiciones, reliquias, nace la más grande de las devociones cristianas, la que recuerda y rememora la pasión, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, la Semana Santa, que junto a la Navidad constituyen las 2 fiestas más importantes del calendario litúrgico. Son el tiempo de la Pascua, el paso, el tránsito a la vida, con el nacimiento del Salvador en Navidad y su ulterior resurrección en la Pascua, que se produce después de la Semana de Dolor y Penitencia. La Semana Santa nace, como en Valladolid, de la devoción popular, que se aleja de la rigidez de los oficios litúrgicos oficiados en latín y que, celebrados por el clero en iglesias y catedrales, las más de las veces no alentaba la piedad o la devoción de las sencillas gentes del pueblo. Y la reproducción en Occidente de los ritos de Tierra Santa que la monja Egeria nos descubre en su itinerario lleva a las gentes sencillas a reproducir la pasión del Señor en procesiones, en imágenes, en oraciones, que de una manera muy simple remedan el relato evangélico del sufrimiento de Cristo. El camino de la Vía Dolorosa instaura la devoción del Vía Crucis, acto de fe que conforma un verdadero drama vivo que impulsa, entre otros, el santo del que me honro en llevar su nombre, como es costumbre en mi familia, donde Franciscos fueron mi querido padre y sus antepasados, y Franciscos son también mi hijo y mi nieto. San Francisco de Asís recrea, y nunca mejor dicho, con humildad y sencillez franciscana, las 2 Pascuas. Es el creador del nacimiento del Belén, que desde Italia vía Nápoles implantó su tradición en España, y a la vez divulga el fervor hacia la pasión de Cristo que San Leonardo de Porto Mauricio hará cristalizar en el rezo del Vía Crucis, en las estaciones que llevan a Jesús desde el pretorio de Poncio Pilatos hasta las rocas del Gólgota. Es el mismo San Francisco que da nombre a la acera de esta ciudad de Valladolid, donde se ubicó el primer convento que la orden franciscana tuvo en tierras de España. Y como antes señalé, el descubrimiento de las reliquias sagradas de los últimos momentos del Salvador por Santa Elena impulsan las prácticas devocionales de la Semana Santa, sobre todo el fragmento de la Vera Cruz. Origen en Valladolid de las primeras cofradías, dedicadas a la adoración del leño sobre el que el Señor expiró, madera del árbol cuya historia nos pintó Piero de la Francesca en sus maravillosos frescos medievales de la iglesia de San Francisco en la ciudad italiana de Arezzo. El artista con sus pinceles recoge la leyenda aura de Jacobo de Varazze, leyenda que nos dice que la madera de la cruz proviene del mismo árbol de la ciencia del paraíso, cuya semilla creció en la tumba de Adán y que fue reconocido por la reina de Saba en su visita a Salomón como la madera donde sería crucificado el Mesías. La misma madera de la cruz donde el Señor pronunció sus últimas palabras. Origen del sermón de las siete palabras, cuya tradición, curiosamente, nació en las tierras españolas de América, concretamente en la ciudad de Lima, donde fue predicado por vez primera por un jesuita llamado el padre Alonso María. Esta predicación alcanzó su cénit aquí, en la ciudad de Valladolid, donde constituye uno de los ejes centrales de las celebraciones de Semana Santa, con esa ceremonia tan emocionante que se lleva a cabo en la Plaza Mayor, donde cada palabra va acompañada de su propio paso y que tuve la oportunidad de presenciar en el año de 2004, invitado por vuestro alcalde, asistiendo al sermón que predicó el cardenal Javier, recientemente fallecido, con el que trabé en Roma una sincera amistad llena de admiración hacia su gran espiritualidad. Y unidas todas estas devociones, todas estas tradiciones, junto a la influencia de los cruzados que traen de Tierra Santa la memoria viva de los escenarios originales, encontramos como en la Edad Media la Semana Santa se establece como la más importante de las fiestas del calendario cristiano, con una presencia universal en naciones y en ciudades, principalmente en Italia y en España, y en ellas de manera especial en ciudades como Roma, como Valladolid o como Sevilla, en cada una de ellas con su propia idiosincrasia. Su origen popular hace que pronto las celebraciones desemboquen en las procesiones, que rinden culto primero a las imágenes del Señor y de la Virgen, pero pronto desarrollan con múltiples imágenes las escenas y situaciones que reproducen cada uno de los principales momentos de la pasión, convirtiéndose en un arte específico, la imaginería. Las esculturas sagradas de la Semana Santa logran su apogeo en el barroco y dan lugar a los llamados pasos que escenifican desde el Domingo de Ramos hasta la Resurrección todo el recorrido del Hijo de Dios en su Semana de Amor, donde nos da su propia vida y nos deja su propio cuerpo en el sacramento de la Eucaristía. El origen de estas celebraciones se manifiesta aquí en Valladolid como en ningún otro lugar del mundo, ya que sus cofradías surgen de los antiguos gremios que regulaban los oficios medievales, donde carpinteros, sastres, tablajeros, alfareros, herreros, panaderos, plateros, curtidores y muchos otros buscaron en cofradías y hermandades la manera de hacer expresión pública de su fe y dedicar a la vez su tiempo y su dinero a la caridad para ayudar a los más necesitados, a la vez que con la oración honraban a Dios y redimían sus pecados. Son en Valladolid las primeras cofradías de dos clases, asistenciales y penitentes, estas últimas llamadas penitenciales, porque sus integrantes, conocidos como disciplinantes, se mortificaban y disciplinaban en público durante las procesiones. Incluso algunas que todavía hoy se pueden ver en pueblos de Italia y de España se llamaban cofradías de sangre, porque sus miembros se penitenciaban hasta el grado de producirse heridas que sangraban. Es de resaltar que en Valladolid las primeras cofradías fueron todas asistenciales, lo que dignifica y pone en valor el espíritu solidario y caritativo de sus clases populares, que aun sus medios económicos eran más bien escasos, organizaron sus cofradías con la intención de asistir y atender a los necesitados y olvidados, recogiendo así la mejor de las enseñanzas evangélicas, donde el amor a los demás constituye el mandamiento nuevo que nos lega Jesucristo. Recogen los archivos que las 5 primeras cofradías que en Valladolid se fundan establecieron en sus reglas como principal de sus obligaciones curar a enfermos contagiosos, atender a peregrinos y viandantes desamparados, enterrar a ahogados, enterrar a justiciados, socorrer a pobres y necesitados, para lo cual los cofrades pedían limosna para así levantar albergues y hospitales donde los indigentes y olvidados obtenían atención y ayuda. Este origen es sin duda la mayor honra de esta gran capital, cuya historia tantos honores y fastos vivió y tantas páginas ilustres protagonizó, pero ninguna tan ejemplar y merecedora de aplauso como la que sus vecinos sencillos, sin blasones ni ilustres apellidos, protagonizaron al poner en pie una de las más hermosas obras de asistencia, de socorro y de ayuda, como fueron en su origen las cofradías vallesoletanas. Las cofradías pronto erigieron iglesias y capillas que albergaban imágenes y pasos tallados por los mejores escultores del momento, que aquí montaron sus talleres, dando origen a la bien llamada Escuela de Valladolid, donde artistas de la talla de Gregorio Fernández, de Juan de Juni, de Francisco del Rincón, de Juan de Ávila y muchos otros, esculpieron en la madera la expresión del dolor, de la soledad, de la agonía, del tormento, de la angustia, como pocos lograron recrear en la historia del arte. Y de entre sus imágenes, las vírgenes, las Marías, las madres del Salvador, que con la mirada de sus ojos y la expresión de sus rostros reflejan la parte más dramática de la pasión, el infinito dolor que sufrió la Madre de Dios, y que por vuestras calles y plazas pasean en sus distintas advocaciones las vírgenes de vuestras cofradías que también supieron cantar los poetas. Desde mi devoción a la Virgen, que me inculcaron mis maestros, los hermanos maristas, y la piedad hacia la Madre de Dios que mis padres me imbuyeron, permitidle a vuestro pregonero recoger como una oración mariana versos y estrofas de algunos de nuestros poetas para así honrar a nuestra Madre en la devoción de las vírgenes de vuestras distintas cofradías. La Virgen Dolorosa, la del corazón atravesado por 7 cuchillos, que cantara Gómez Manrique en los versos que decían: entre tus penas extrañas y dolores tantos crudos, 7 cuchillos agudos traspasaron tus entrañas, los cuales, si me das gracia, te querría presentar, Virgen María, sin falasía. O la Virgen de las Angustias, que encuentra a su hijo azotado y escarnecido, y que Lope de Vega consolaba con la estrofa que así rimaba: ¡ay, divina madre suya! Si ahora llegáis a verle en tan miserable estado, ¿quién ha de haber que os consuele? La Virgen de la Amargura, la que despide como mujer en la cruz, cuando Quevedo en la boca del Señor ponía estas coplas: mujer, llama a su madre cuando expira, porque el nombre de madre regalado no la añada un puñal viendo clavado a su hijo y a su Dios por quien suspira. La Virgen de la Soledad, por la que pocas mujeres derramaron llanto y que caminaba sola, como rimaba Blanco Belmonte al decir: sin un sollozo, sin un gemido, mustia la frente y mudos los labios, como una imagen de eterna angustia vuelve la madre desde el Calvario. Pero también al dolor, a la angustia, a la soledad, a la amargura, se une pronto la Virgen de la Alegría, al saber que Cristo ha resucitado, como nos dice el arcipreste de Ita en los gozos de Nuestra Señora. Alegría cuarta y buena fue cuando la Madalena te dijo, gozo sin pena, que el tu hijo ya vivía. Vírgenes de Valladolid, las que gozan del silencio y del respeto que una madre merece cuando acompaña a su hijo en la tortura, en la agonía, recibiéndolo muerto entre sus brazos, tal como talló en mármol Miguel Ángel en su impresionante Piedad del Vaticano, tal como cantó en verso el príncipe de Esquilache, sin alma el cuerpo y sin vivir la vida, desecha en sombras la mayor belleza, recibe entre su amor y su tristeza la piedad de una madre enternecida. La madre de Cristo, siempre presente, la que lo acompaña en todo momento, la que lo sigue por la vía dolorosa hasta llegar al Calvario, la que al pie de la cruz presencia su tormento y su agonía, la que escucha una a una sus palabras, que incluso en aquel trance tan horrendo son palabras de perdón, de misericordia, de esperanza. Y allí María escucha al final la gran voz de la que nos habla en su Evangelio San Lucas cuando escribe: Jesús dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y diciendo esto, expiró. Todo se había cumplido, y Jesús, inclinando su cabeza, murió. El momento central de la historia para los creyentes, la muerte de Cristo, que como ninguna otra recoge la imagen que este año reproduce el cartel anunciador de la Semana Santa de Valladolid, el Cristo de las Mercedes, el Cristo del paso grande de las siete palabras, el Cristo acompañado por los dos ladrones, su boca entreabierta, como si pareciera que acabara de exhalar su último suspiro, todo un cuerpo, toda una anatomía que recoge las heridas y los tormentos a los que estuvo sometido. Es el Cristo del último instante. Es la imagen de la muerte, de quien fue protagonista y nunca fue espectador, de quien siempre provocó y nunca contempló. El Cristo crucificado de los carteles de este año de la Semana Santa de Valladolid es un mazazo a nuestra condición de católicos, a nuestras conciencias, ya que su dramática imagen parece exigirnos que como Él seamos consecuentes con nuestra fe, que no puede ser ni cómoda ni pasiva, como es hoy nuestra sociedad. Jesús lleva su testimonio hasta el fin, y desde la cruz su cuerpo magullado, herido, torturado, nos habla de amor, incluso después de muerto. Por eso, en su honor, permitidme recordar aquella oración que tantas y tantas veces, todas las noches, le escuchaba a mi querida madre, y que ella, llevada por la intensa devoción que le tenía a la santa de la que tomaba su nombre, siempre me dijo que era obra de Santa Teresa y no de pluma anónima. Aquella oración que dice: No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiese infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Y a guisa de corolario, permítanme terminar mi pregón recordando el Evangelio de San Juan, en su capítulo 12, versículo 24, nos dice que el domingo de Ramos, inmediatamente después de su entrada triunfal en Jerusalén, respondiendo a la solicitud de un grupo de griegos que pedían verle, pronunció Jesús estas palabras: Verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, quedará solo, pero si muere, llevará mucho fruto. Esta sentencia evangélica es la que sirve de inicio y de hilo conductor al entonces cardenal Josef Ratzinger, en una de sus más hermosas meditaciones, la que escribió en Roma para la Semana Santa del año 2005, con ocasión del Via Crucis celebrado, como es tradicional, en el Coliseo, en el mismo escenario que regaron con su sangre los primeros mártires cristianos. Y estación tras estación, nuestro actual pontífice Benedicto XVI verdadero orfebre del pensamiento, batallando con sus meditaciones los más hermosos de los pasos, los nacidos de su intenso amor por el Señor, y que plasma en su oración introductoria cuando, recogiendo las palabras de Jesús sobre el grano de trigo, dice el Papa así: de este modo el Señor interpreta todo su itinerario terrenal como el proceso del grano de trigo, que solamente mediante la muerte llega a producir fruto. Interpreta su vida terrenal, su muerte y su resurrección en la perspectiva de la Santísima Eucaristía, en la cual se sintetiza todo su misterio. Hasta aquí la cita literal de su Santidad el Papa. Y al leer esta meditación del Pontífice, creo que nunca, con menos palabras, podemos encontrar mejor definida la esencia de la Semana Santa: muerte y resurrección como expresión del infinito amor de Dios por los hombres. Muerte como acto de amor que entrega en la pasión y en la cruz su propio cuerpo. Resurrección como acto de amor que nos entrega como alimento de la vida eterna en la Eucaristía su propio cuerpo. Sus reflexiones son la mejor de las conclusiones de mi disertación, en la que, llevado de mi profundo respeto y de mi filial afecto hacia la figura de su Santidad, he querido que su preámbulo sirviese de colofón a mi pregón, como mi homenaje a este Papa catequista, a la vez teólogo y a la vez profesor, capaz en cada una de sus intervenciones de abordar y desarrollar el pensamiento más especulativo y más teórico, haciéndolo siempre desembocar en las realidades de la sociedad actual para así dar respuesta y orientación a las demandas y a los problemas del hombre de hoy. Tengo el privilegio de seguir diariamente sus palabras, incluso de escucharlo semanalmente en su audiencia general del miércoles o en su rezo dominical del Ángelus. Y además de la mella personal que sus palabras puedan producir en mi espíritu, siempre me sorprende esta capacidad intelectual que el Papa tiene de ir exponiendo ordenadamente su pensamiento, extrayendo de la lectura de las Sagradas Escrituras o del ejemplo de la vida de los santos sus propuestas para abordar desde la fe las soluciones a las carencias e injusticias de nuestra sociedad. Sea, por tanto, su Santidad el Papa Benedicto XVI el que, al meditar sobre el aforismo del grano de trigo, nos sirva de epílogo en este pregón al definir la Semana Santa como un acto de amor nacido de la muerte y manifestado en la resurrección eterna que es la Eucaristía. Y sea el Pontífice quien represente en su persona la universalidad de esta fiesta, celebrada por los católicos en todos los tiempos y en todos los lugares, como expresión de nuestra fe y recuerdo de la pasión que por nuestra redención sufrió nuestro Señor Jesucristo. Y de los tiempos y de los lugares, ninguno como el de esta ciudad de Valladolid, donde por siglos se cuenta la devoción de sus gentes que los ha llevado a representar la mejor de las Semanas Santas, no sólo por la belleza inigualable de sus pasos, sino por el misticismo y ascetismo de cofrades, de fieles y de penitentes, acorde con el espíritu de estas tierras donde germinan en mares de mieses los granos de trigo evangélicos. Así sea.
Pues ya está pregonada nuestra Semana Santa. Francisco Vázquez, tras hacer una semblanza histórica de Valladolid y proclamar su fe y catolicismo, recordaba su infancia y cómo se celebraba y vivía la Semana Santa en tierras gallegas, que en muchos casos se asemeja a Valladolid o a otros puntos de España. Devoto mariano, confeso, ha orado el pregonero a través de versos de distintos autores, y en su pregón ha pedido que seamos consecuentes con nuestra fe, que no puede ser, ha dicho, ni cómoda ni pasiva como es hoy nuestra sociedad. Un último apunte, con palabras del Papa Benedicto XVI, de quien ha dicho se siente orgulloso de seguir diariamente sus palabras. Es todo un privilegio escucharlo en su audiencia general del miércoles o los domingos en el Ángelus. Así han transcurrido este pregón de la Semana Santa vallisoletana, pronunciado por Francisco Vázquez Vázquez, embajador de España en el Vaticano, invitado por el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Cofradías de la Semana Santa para este acto que en estos momentos está ya culminando con la participación de orquesta y coros que ponen con la nota musical el cierre a este acto, que sin lugar a dudas es el punto de salida de los actos de nuestra Semana Santa, que comenzarán ya con los desfiles procesionales el próximo viernes, Viernes de Dolores, y hasta el domingo de Pascua. Pues así también nosotros ponemos punto y final a las retransmisiones de este acontecimiento, que es el pregón de la Semana Santa de Valladolid desde la Catedral Vallisoletana, con Francisco Javier Iglesias y José Luis Sanz Ochoa en el control central de sonido, en esta edición especial de La Chon de la COPE, nuestra programación de Semana Santa, con el saludo de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Y como suele ser habitual, nosotros apagamos el hachón y encendemos la linterna. Con ella les dejamos.
COPE FM, en el 104.5.